El quinto día ha terminado. Os quedan 5 días más para trabajar. La mitad del tiempo que estaréis aquí ya ha pasado. Lo pasado, pasado está. Lo importante es el tiempo que os queda. Una persona sabia utiliza lo mejor posible el tiempo disponible. Por eso los próximos 5 días son de gran valor para vosotros. Inicialmente, algunos estudiantes nuevos, cuando vienen a un curso, se sienten algo confundidos porque han venido con una idea preconcebida de cómo debe ser la meditación. Piensan, debería ser así, verbalizando, visualizando, imaginando, contemplando. Aquí no hay nada de eso. Solo nos piden que observemos la respiración. La respiración. Y ahora las sensaciones. ¿Qué estamos haciendo? Se sienten confundidos. Pero según van pasando los días, debido en parte a estas charlas de la tarde, en parte a las preguntas que hacen y a las respuestas que reciben del maestro, y sobre todo debido a su propia práctica, comienzan a darse cuenta de que esta técnica es razonable. No quiere decir esto que la confusión desaparezca por completo, pero al menos al llegar al quinto día, se sienten con ganas de dar una oportunidad justa a esta técnica. Aunque todo resulte muy nuevo, porque nunca han oído hablar de este tipo de meditación, deciden, voy a darle una oportunidad justa, voy a ponerme a trabajar. Nos hemos dado cuenta, pasados 5 días, que los estudiantes empiezan a trabajar con mucha seriedad. Trabajad con seriedad, tal y como la técnica os pide que lo hagáis, comprendiendo bien lo que estáis haciendo y por qué lo hacéis. Hacer un recorrido desde la cima de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies no es un rito, un ritual o una ceremonia religiosa. A partir de esta noche, trabajaréis también en otra dirección, desde la punta de los dedos de los pies hasta la cima de la cabeza. Trabajaréis en las dos direcciones. No es un rito o un ritual. No quiere decir que hay un Buda más allá de las nubes, llevando una carpeta de cada estudiante en que ponga ¿cuántos recorridos ha hecho esta persona? ¿Cuántos recorridos ha hecho el señor A? ¿Cuántos recorridos la señorita B? ¿Cuántos recorridos la señora C? ¿Cuántos más recorridos lleven, mayor será la puerta que se abra? No, no es así. Esto no es así. No hay nadie para abriros las puertas. Vosotros mismos tendréis que abrirlas. Debéis llamar a la puerta. Y la puerta se abrirá para vosotros. Debéis llamar la puerta del reino de los cielos de vuestro interior, del plano brahmánico interior, de la verdad nibánica interior. Cada uno de vosotros debe trabajar para sí mismo. La finalidad de moverse de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza es desarrollar vuestra facultad de conciencia, no simplemente la conciencia de la realidad en la superficie de la mente, en la que permanecéis inmersos a través de las puertas de los sentidos, sino la realidad de los niveles mentales profundos. Os acercáis a los niveles mentales profundos cuando empezáis a trabajar con las sensaciones del cuerpo. La llamada mente inconsciente en realidad nunca es inconsciente, sino que continuamente está consciente de las sensaciones del cuerpo. Está siempre reaccionando a estas sensaciones. Si la sensación le parece agradable, reacciona con deseo, con apego. Si la sensación le parece desagradable, reacciona con aversión, con odio. Esto se convierte en una pauta habitual de las profundidades de la mente, que permanece prisionera en este ciego patrón de comportamiento. Todo cuanto comprendamos en la superficie mental carece de significado en los niveles profundos de la mente. Intelectualmente comprendemos, no debo generar negatividad. La negatividad está en contra de mi paz, mi armonía. Eso no es bueno. Pero comprender esto intelectualmente no ayuda en los niveles profundos de la mente. Existe una gran barrera entre los dos. Esta técnica os ayudará a romper esa barrera. Lo que sintáis en los niveles más profundos de la mente, sensaciones agradables o desagradables, lo sentiréis ahora en la totalidad de la mente. Toda la mente estará despierta. Despierta la realidad de las sensaciones corporales. lo que comprendíais en la superficie mental. No reacciones con negatividades. No reacciones con negatividad. Empieza ahora a ser comprendido en los niveles profundos de la mente. La barrera se rompe. Hace 25 siglos existían muchas técnicas en la India, y el que se convirtió en Buda, antes de convertirse en Buda, probó casi todas ellas. Muchas le beneficiaron porque tenían buenas cualidades, pero él descubrió que las raíces de las impurezas que se encuentran en los niveles profundos de la mente permanecían intactas, sin poder ser arrancadas. Él las llamó Anusaya Kilesas. Kilesa significa impureza. Kilesa significa desdicha. Anusaya significa impureza durmiente, desdicha durmiente. Son como volcanes dormidos. Las raíces de la desdicha están ahí y crecen, crecen. En cualquier momento puede haber una erupción volcánica que nos arrastrará. Nos arrastrará. No estamos liberados. El Buda comprendió, a menos que arrancara por completo esas raíces, no podría considerarse una persona liberada. Descubrió esto. Hay que trabajar con las sensaciones corporales. Comenzasteis con la respiración, porque la respiración os conduce progresivamente hacia la conciencia de las sensaciones corporales. Las sensaciones corporales son de gran importancia. Según vayáis avanzando por el camino, se os irá aclarando por qué son tan importantes estas sensaciones corporales. Estáis adiestrando los niveles profundos de vuestra mente para que no reaccionéis, a no reaccionar nunca a los objetos externos. Los niveles profundos de la mente no tienen nada que ver con lo que habéis oído, lo que habéis visto, lo que habéis olido, lo tangible del tacto que habéis tocado, lo que habéis saboreado o lo que habéis pensado. Esta capa profunda de la mente está constantemente en contacto con las sensaciones corporales. Todos los objetos externos, cuando entran en contacto con las puertas de los sentidos, crean una sensación. Debido a que una parte de la mente da una valoración, buena o mala, ese tipo de sensación aparece en el cuerpo. El nivel profundo de la mente solo percibe sensaciones corporales, experimenta sensaciones corporales y reacciona a ellas continuamente, día y noche, día y noche. ¿Cómo cambiar nuestra pauta de conducta en los niveles profundos de la mente? Toda la práctica que realizamos va dirigida a esa finalidad, cambiar la pauta de conducta en la raíz de la mente. Hay desdicha. Desde luego no se puede negar que hay desdicha. ¿Cómo salir de esa desdicha? ¿Cómo liberarse de todas estas desdichas? La vida está llena de desdicha. El mundo está lleno de desdicha. Todos los individuos son desdichados por una causa u otra. Por esta o aquella causa aparente, lo primordial es aceptar la verdad de la existencia de la desdicha, aceptar que la desdicha es universal. Aceptarlo no solo a nivel intelectual, sino aprendiendo a observar la desdicha como desdicha. Al aprender a observar la desdicha objetivamente, la verdad universal de la desdicha se convierte en una verdad noble, la primera noble verdad. Noble verdad en el sentido de que cualquiera que empiece a observar la desdicha como desdicha, objetivamente, sin reaccionar a ella, se convierte, antes o después, en una persona liberada, en una persona iluminada. Ese es el primer paso, aceptar la realidad de la desdicha y comenzar a observarla. A observarla sin reaccionar, simplemente observar, simplemente observar. Eso es lo que habéis comenzado a hacer, observar la desdicha de estar sentados durante una hora. Durante media hora más o menos lo conseguís, pero después comienza una auténtica desdicha, un dolor terrible. De un modo u otro, aguantáis otros 15 minutos, pero luego comienza una tortura auténtica, una gran tortura. Una vez, un estudiante me dijo, Goenkaji, todo el camino es muy bueno, también la técnica me gusta mucho, las charlas de la tarde son maravillosas, me gustan mucho. Pero quite usted la hora de sentarse, es una locura, quítela usted, el resto es maravilloso. A mí también me gustaría quitarla, pero no funciona. Tenéis que enfrentaros a ellas. Tenéis que enfrentaros a ellas. Pasados 45 minutos, cuando se convierte en una tortura, los minutos parecen horas. Ha pasado una hora. Un minuto, una hora. Un minuto, una hora. La hora ya ha debido pasar. ¡Qué pena! No puedo abrir los ojos y mirar al reloj. ¡Qué pena! Ha pasado más de una hora. Seguro que el profesor se le ha olvidado. De repente oís este cántico. Anicca Avata Sankara. ¡Qué maravilla! Es tan melodioso. Ese cántico es cautivador. Maravilloso. Pero todavía faltan 5 minutos más. No podéis mover la mano. No podéis abrir los ojos. No podéis mover las piernas. Pero ahora ya no importa. Os sentís felices. Voy a librarme de este cautiverio. Enseguida voy a librarme de este cautiverio. Habéis experimentado la desdicha del cautiverio y la felicidad de la liberación. Todo el camino consiste en cómo salir de la desdicha, del cautiverio de la desdicha. Muchas veces en la vida os sentiréis atrapados, enfrentados a la desdicha sin poder hacer nada. ¿Cómo enfrentaros a ella? Puede ser física, puede ser mental. ¿Cómo enfrentarse a ella? Eso es lo que estáis aprendiendo ahora. Además, también estáis adiestrando vuestra mente a permanecer ecuánimes. Cuando todo es agradable y no hay dolor, decís, soy muy ecuánime, no estoy reaccionando. Pero cuando comienza un auténtico dolor, quizá permanezcáis ecuánimes unos momentos, pero el resto del tiempo reaccionáis. Esos pocos momentos en el que no reaccionáis son muy fuertes. La ecuanimidad es muy fuerte. Empezará a cortar la raíz de vuestro problema. Aunque solo permanezcáis ecuánimes unos momentos en toda la hora, esos momentos se convertirán en segundos, esos segundos en minutos. A veces ocurre que algún estudiante me dice, he empezado a gozar de mi dolor. Sí, empezáis a gozar de vuestro dolor porque habéis dejado de reaccionar a él. El dolor era un dolor físico. Lo habéis multiplicado convirtiéndolo en un dolor mental. Si el dolor mental desaparece, solo queda el dolor físico. Al observarlo, simplemente se convierte en la mitad y luego en un cuarto, disminuyendo cada vez más. Así empezáis a libraros de él. Habéis empezado a observar vuestro dolor, pero el dolor es tan intenso que os arrolla, porque esa ha sido la pauta habitual de vuestra mente. Al llegar a una zona, la observáis. Si tenéis mucho dolor en esa zona, examinadla como si fueras un médico que ha venido a verla, a examinarla. El médico no siente el dolor, simplemente examina. Aquí el dolor es más intenso. ¿Dónde es menos intenso? Así es como debéis examinarla, sin identificaros con el dolor. El dolor es el dolor. Hay dolor. ¿Y qué? Observadle. Voy a ver dónde está el foco del dolor. ¿Hasta dónde irradia este dolor? Aquí hay más dolor. Por aquí va atenuándose. Así vais dividiendo esa zona, diseccionando esa zona. En el recorrido siguiente, volvéis a observarla. Os dais cuenta, además de dolor, hay algo más, quizá presión. Entonces empezáis a dividir, a diseccionar la zona según la presión. Este es el foco de presión. Aquí hay más presión, menos presión aquí, menos aquí. Ha desaparecido. Así vais dividiendo esa zona. Podéis llegar a un estado en el cual, además de dolor, hay calor o quizá pulsación. Llegaréis a un estado en el cual os daréis cuenta que, además de dolor, hay una corriente de vibraciones por todo el cuerpo. Una vez llegados a ese estado, el dolor ya no será dolor para vosotros, porque ya no podrá arrastraros. No esperéis que ocurra esto mañana. Lleva tiempo, pero aprended a observar. La mayor parte del tiempo reaccionaréis. Debido a vuestra antigua pauta habitual de reaccionar, reaccionaréis, pero habrá momentos en que no reaccionaréis. En esos momentos en los que no reaccionáis, la desdicha se convierte en una noble verdad, la primera noble verdad, porque estaréis observando la desdicha con objetividad. Según vayáis aprendiendo a observar la desdicha con objetividad, iréis profundizando más y más a nivel de experiencia. Iréis profundizando más y más hacia la segunda noble verdad, la causa profunda de la desdicha. A nivel superficial, la gente dice, soy desdichado por una causa externa. Tal persona dijo algo que no me gustó, me siento desdichado. Tal persona hizo algo que no me gustó, me siento desdichado. O algo que deseaba no ocurrió en mi vida, me siento desdichado. Todas estas causas son externas. Son reales, pero a un nivel muy superficial, muy aparente. Sin comprender la auténtica causa interna, utilizamos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía en rectificar al exterior. Pero no es posible, no podemos cambiar a los demás. Lo podemos intentar, pero aunque una persona cambiase, ¿qué garantía hay de que no aparezca otra persona que esté en contra nuestra? Ocurrirá una y otra vez. A lo largo de vuestra vida pueden ocurrir cosas que queréis, pueden ocurrir cosas que no queréis. La mayor parte de las veces ocurren cosas que no queréis y debéis enfrentaros a ellas. Debéis profundizar, buscar la causa real de vuestra desdicha. Esta técnica os ayuda a profundizar, a encontrar la causa real. La desdicha no está afuera, solo los objetos sensuales están fuera. La desdicha está dentro. Según profundicéis más y más, comprenderéis que si la desdicha empieza en el interior, es porque hay una causa interna que nos hace sentirnos desdichados. Comprenderéis esto no porque lo hayáis escuchado en estas charlas, no porque lo hayáis leído en unas escrituras o en libros, o porque hayáis intelectualizado la realidad. No, por nada de eso, sino a través de vuestra propia experiencia habréis comprendido. Esta es la causa profundamente arraigada de mi desdicha. Comenzaréis a observar esa causa profundamente arraigada. La segunda noble verdad, la causa de la desdicha, la auténtica causa de la desdicha. Cuando se comprenden estas dos verdades, el trabajo resulta más fácil. Un ejemplo. Alguien se enferma, el médico viene a verle. El primer deber del médico es descubrir qué enfermedad tiene. Si no sabe de qué enfermedad padece, no podrá curar al paciente. Por eso lo más importante es saber qué enfermedad tiene. Después, ¿cuál es la causa profunda de esa enfermedad? No solo los síntomas, porque si el médico tratase solo los síntomas superficiales, nunca podría curar la enfermedad. Hay que profundizar. Si se encuentra la causa auténtica, el trabajo resulta más fácil porque se puede encontrar una forma de erradicar esa causa y erradicar así la enfermedad. Por medio de esta técnica, lo que hacéis es observar la auténtica causa de vuestra desdicha y aprender a erradicar esa causa auténtica. La tercera noble verdad surge al erradicar la causa auténtica de la desdicha. La desdicha desaparece y entonces se manifiesta la cuarta noble verdad. Todo el proceso de cómo habéis llegado a las profundidades, de cómo habéis arrancado la causa de vuestra desdicha, la habéis hecho desaparecer. No debéis intelectualizar las cuatro noble verdades. Por supuesto debéis comprenderlas intelectualmente, pero todas deben experimentarse de forma real. Solo así la técnica empezará a ayudaros. Eso es lo que habéis comenzado a hacer, profundizar, profundizar, profundizar. Ahora es solo un comienzo. Tenéis dolores, tenéis sufrimientos. Tengo tanto dolor debido a estar sentado durante tanto tiempo. Poco a poco comprenderéis que os duele porque habéis convertido el dolor físico en dolor mental. Si aprendéis únicamente a observarlo, el dolor disminuye. Al observar comenzará a desaparecer. ¿Qué ocurre? ¿A qué se debe que haya tanta desdicha por todas partes? Se va haciendo cada vez más claro. Se debe al deseo. El deseo. Queréis que las cosas ocurran como deseáis y no ocurren así. Queréis apartaros de algo que no os gusta y no podéis. El deseo. generáis una gran cantidad de apego hacia la costumbre de desear, desear, desear. Se os hace cada vez más claro según vais profundizando. La ley interna es la ley externa, es la misma ley, no hay diferencia entre las dos. Hay desdicha. Nos resulta claro que la vida comienza con desdicha. Desde el momento en que nacemos entramos en el campo de la desdicha, en el campo de la desdicha. Tenemos una apetencia, ganas de algo, que pronto se convierte en deseo, en apego, y nos sentimos agitados. Un bebé grita, quiero leche, quiero leche. Él o ella llora porque es el único idioma que conoce. A partir de ese momento va creciendo, creciendo, creciendo. Esto o aquello que no quería ocurre. Esto o aquello que quería no ocurre. La entrada en la vida es dukkha, desdicha. En el idioma de aquella época se decía
jati pidukkha.
El nacimiento, la vida, el comienzo de la vida es entrar en el campo de dukkha. Al ir creciendo, creciendo, se van teniendo enfermedades. Cuando estamos enfermos, nos sentimos muy desdichados. Esta enfermedad es tan mala. Aguantaría otra enfermedad, pero no esta. Eso se dice porque no se tiene la otra enfermedad. ¿Qué enfermedad hay que sea agradable? Todas las enfermedades son sufrimiento. Desdicha, desdicha.
Vyadhi pidukkha, vyadhi pidukkha.
A lo largo de la vida vamos enfermando una y otra vez. Crecemos, crecemos, decaemos, decaemos, nos hacemos viejos, viejos. La vejez es una gran desdicha.
Jara pidukkha, jara pidukkha.
Una gran desdicha. Un anciano de 100 años, una anciana de 100 años que sufren de una u otra enfermedad, de una u otra debilidad, que sufren de vejez, tienen tantos problemas, rezan a Dios Todopoderoso pidiéndole, Dios mío, envíanos la muerte para que nos liberemos de toda esta desdicha, no nos regatees, por favor déjanos morir, rezan y rezan. Al día siguiente viene el médico a verles, tras examinarles, dice, anciana, te ha llegado la hora. Quizá mañana te habrás ido. Anciano, quizá mañana te habrás ido. El anciano y la anciana lloran. No, doctor, no. Me equivoqué al rezar. No quiero morir, no quiero morir. Tengo que ver a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto. Tengo que hacer esto y aquello. Por favor, sálveme. No quiero morir. La muerte es una gran desdicha, una gran desdicha.
Maranam pidukkham, maranam pidukkham.
¿Qué más? Aquel hombre, el Buda, no estaba jugando intelectualmente. Sentado bajo el árbol, estaba experimentando la verdad en su interior. Si no se cumple todo cuanto deseamos, nos sentimos desdichados. Por ejemplo, estáis sentados meditando, deseáis que un dolor desaparezca. Si el dolor no desaparece, os sentís desdichados. Queréis muchas sensaciones maravillosas de éxtasis, de arrobamiento. Al no aparecer, os sentís desdichados. Cuando no obtenéis aquello que deseáis, os sentís desdichados. Tenéis que tratar con personas que no deseáis, con situaciones que no deseáis, con cosas que no deseáis. Os separáis de personas que deseáis, de objetos que deseáis, de situaciones que deseáis. Una gran desdicha. Una gran desdicha. Él comprendió todo esto en las profundidades internas y profundizando, 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 llegó a un estado en el que le resultó claro.
Sankhetena pancha upadan khanda dukkha.
En esencia, resumiendo, la desdicha está compuesta por estos cinco agregados. Uno es el agregado material, las partículas subatómicas. Todo el cuerpo está compuesto por partículas subatómicas, kalapas. Los otros cuatro son los agregados mentales, la parte de la mente que percibe, la parte de la mente que reconoce, la parte de la mente que siente y la parte de la mente que reacciona. Estos cinco agregados unidos crean esta personalidad, este yo, y la enorme cantidad de apego que sentimos hacia él, upadana. Upadana es apego, adhesión. Estos cinco agregados son el resultado del apego. Nos apegamos a estos cinco agregados, enredándonos así en la desdicha. Cada vez le resultaba más claro este upadana, apego, adhesión. Hay cuatro apegos básicos. Uno es el apego hacia este yo, un yo imaginario, sin saber qué es este yo, un yo imaginario. ¿Acaso ves el yo en esta masa de partículas subatómicas? Sin embargo, continuamos llamándole yo. Los cuatro agregados. La parte de la mente que percibe, percibe y desaparece, percibe, luego desaparece. ¿Acaso es ese el yo? La parte de la mente que reconoce, reconoce y desaparece. ¿Acaso es eso el yo? La parte de la mente que siente, siente y desaparece. ¿Es eso el yo? La parte que reacciona, reacciona y desaparece. ¿Es eso el yo? ¿Es el yo los cinco agregados reunidos? Sin embargo, este yo es tan importante, un yo con mayúsculas. Si alguien dice algo en contra de ese yo, nos irritamos, nos ponemos nerviosos, sin comprender que este yo es un yo imaginario, un yo creado, sin embargo sentimos un gran apego hacia él. Alguien hace algo en contra de ese yo, de nuevo nos sentimos irritados, nerviosos, desgraciados. Yo, yo, yo. Este tremendo apego a este yo, solo acarrea desdicha, solo desdicha. Poco a poco, esta esfera, este círculo del yo, se va extendiendo. Lo que llamáis mío, mío, también entra en el círculo. Sentís apego hacia este mío, mío. Un enorme apego hacia este mío, mío, mío. Mi reloj, un reloj precioso, un reloj de tanto valor. Me lo regaló un estudiante que lo trajo del extranjero. Un reloj precioso, un reloj de mucho valor. Un día, en un descuido, se cae y se rompe. Empiezo a llorar. Se me ha roto mi reloj. Con lo que valía, ¿cómo voy a arreglarlo si en este país no tienen las piezas de repuesto que precisa? Y lloro, lloro, lloro. Si un amigo mío lleva un reloj igual, de igual valor, se le cae y se rompe, no me pongo a llorar, no lloro en absoluto. En todo caso, me pongo a sermonearle. Amigo mío, deberías haber tenido cuidado. Esta marca de reloj no existe en este país, ni siquiera hay piezas para arreglarlo. No lloro, porque el mismo reloj, el mismo modelo del mismo precio, pero no lloro. Nadie llora porque un reloj de mucho valor se haya roto. Nadie llora. Lloro porque se ha roto mi reloj. Mi reloj se ha roto. Mi reloj se ha roto. Este mío, mío, y una gran cantidad de apego a este mío, mío. No importa que este mío, esto que llamamos mío, valga unos dólares o millones de dólares. No importa. Cuanto mayor sea el apego, mayor será la desdicha. Cuanto más profundo sea el apego, más profunda será la desdicha. Cuanto más fuerte sea el apego, más fuerte será la desdicha. Esto resultará más y más claro con la práctica. El apegarse, el aferrarse, acarrea desdicha, solo desdicha. Un incidente. Tras mi llegada a la India, pues solo hacía 2 o 3 años que me había ido de Birmania, no había centros para hacer cursos. Por eso, quienes querían que esta técnica se extendiese a todas las personas que eran desdichadas, buscaban lugares como mezquitas, templos, iglesias, escuelas o cualquier otro lugar que fuera adecuado para hacer cursos allí. Se celebró un curso en un pueblo remoto que era un centro de peregrinación jaina, en un templo jaina. participaron una o dos personas de aquel pueblo, pero la mayoría de los estudiantes vinieron de las ciudades cercanas. También vino una viejecita muy pobre. Alguien le regaló el billete del tren, vino y participó. Durante 2, 3, 4, 5 días fue muy feliz porque iba progresando. Al llegar al 5º o 6º día, se enteró que por la mañana temprano había unos cánticos en la sala de meditación. Había palabras de bendición y buenos deseos. Preguntó, ¿puedo ir yo? ¿Puedo participar yo también? ¿No hay nada escrito en el horario? Los administradores le dijeron, sí, puede usted ir, pero debe meditar. Sí, sí, meditaré. Fue y meditó. Cuando los cánticos finalizaron, se sintió muy, muy feliz. Sonriente, sonriente, sonriente. Volvió a su dormitorio y empezó a gritar. La gente fue a ver qué le pasaba, qué le había ocurrido. ¿Le ha picado un escorpión o una serpiente? ¿Qué le ocurría a aquella anciana? No podía contestar. Lloraba, lloraba, lloraba. Al cabo de un rato, entre sollozo y sollozo, dijo, traje al curso un pequeño monedero con 20 rupias. Menos de un dólar al cambio de hoy. 20 rupias. Los ahorros de toda mi vida. 20 rupias había en ese monedero. También tenía una pequeña alhaja de plata que me dieron en mi dote cuando me casé hace 60 años. Cuando iba a venir al curso, alguien me dio una fruta escarchada. También la guardé ahí. Siempre que medito, lo pongo debajo de mis piernas. Cuando duermo, lo pongo debajo de la almohada. Pero esta mañana, cuando fui a la sala, lo dejé en mi habitación. Alguien se lo ha llevado. Me han robado, me han robado. Todos mis ahorros han desaparecido. Se puso a llorar nuevamente. La gente comentaba, 20 rupias en monedas, un objeto de plata de menos de 20 rupias. En total son solo 40 o 50 rupias. No llore usted. Entre nosotros le daremos los 50 rupias. Continúe meditando. Lo estaba haciendo muy bien. Ella continuó llorando, llorando, llorando. Entonces pensaron, vamos a hacer una colecta y darle lo que saquemos. Así dejará de llorar. En la colecta recogieron 100 rupias en vez de 50. Estaban muy contentos. Ahora la viejecita dejará de llorar. Pero al darle el dinero lo rechazó. ¿Qué voy a hacer yo con este dinero? ¿Dónde voy a conseguir yo la alhaja de plata que me dieron en mi dote? Ahora ha desaparecido. Buscaron por todas partes sin resultado. Pero aquella tarde, alguien vio un mono subido a un árbol que tenía un monedero. Sacaba de ahí una fruta escarchada y se la comía. La gente corrió tras el mono, cogieron el monedero y le devolvieron a la anciana su alhaja de plata. Entonces dejó de llorar. Deseo. Lo de menos es que valga 10 rupias o que valga 1 millón. Eso no importa. Cuanto más apego haya, cuanto más se aferre uno a ello, mayor será la desdicha. Mayor será la desdicha. Yo mío, yo mío. No importa que utilicéis o no estas palabras, pero este yo mío y el apego que sentís hacia él está lleno de desdicha, lleno de desdicha. Recuerdo otro incidente que ocurrió también en un pueblo remoto del norte de la India. En aquel curso se sentaba un monje muy erudito. Pasados 5 o 6 días, se me acercó y me dijo, Goenkaji, de 12 a 1 concede entrevistas de 10 minutos a los estudiantes, y solo 10 minutos. En aquella época había menos estudiantes, por eso podía concederles 10 minutos a cada uno. 10 minutos para estos padres de familia, ¿qué preguntas pueden hacer? Incluso 10 minutos es demasiado para ellos. Yo soy un monje, vivo en clausura, necesito hacerle muchas preguntas. Por favor, concédame media hora. Le contesté, reverendo, sé que hablará usted de asuntos filosóficos, cosas por el estilo que a mí no me interesan. No puedo concederle tanto tiempo. No, Goenkaji, en estos 5 últimos días he comprendido que todas las charlas filosóficas no sirven para nada. Solo hablaré de la técnica. Muy bien, ya me las arreglaré. Venga usted. Efectivamente vino. habló de la técnica durante unos 3 o 5 minutos, de repente cambió de tema. Goenkaji, en aquella gran ciudad, la gran ciudad de donde venía, en su monasterio. ¿Mi monasterio? Los monasterios solo son para los monjes, no son para los laicos. Yo soy un laico, ¿cómo puedo tener un monasterio? Goenkaji, intente usted comprender, su monasterio. Reverendo, yo no puedo tener un monasterio, soy un padre de familia. Siempre llevo conmigo una prueba evidente de ello. Mi mujer se sienta a mi lado cuando enseño. ¿Cómo puedo tener yo un monasterio? Pero él continuaba diciendo, Goenkaji, su monasterio, su monasterio. Después decía, Goenkaji, su monasterio, su elefante, mi elefante. ¿De qué hablaba? De repente recordé algo. Estaba en la India, un país maravilloso, un país inmenso, lleno de costumbres diferentes. Hay en él personas que tienen la costumbre, la fuerte creencia de no utilizar palabras tan sucias como yo, mío, durante toda su vida, y no las utilizan. Cuando tienen que decir yo, dicen usted. Cuando tienen que decir mío, dicen suyo. Ahora comprendo, sí, reverendo, mi monasterio, mi elefante. Siga usted, ¿qué pasa? Tenía ante mí a un monje de clausura, que aunque había renunciado a todo, sin embargo, había construido un monasterio en medio de la ciudad sin permiso del ayuntamiento y acababa de recibir una carta en que le decían que lo iban a tirar abajo, a destruirlo. Como no podía guardar un elefante en el centro de la ciudad, iban para llevárselo de allí. Alguien le había dicho que el alcalde de aquel municipio había estado en Birmania y se había alojado en mi casa durante su estadía. Goenkaji. Unas palabras suyas bastarán para salvar su monasterio, para salvar su elefante. Aunque no utilizase la palabra yo, aunque no utilizase la palabra mío, poseía una enorme cantidad de apego. El apego acarrea desdicha, solo desdicha, desdicha. Cuanto más profundo sea el apego, más profunda será la desdicha. No habría desdicha al generar apego hacia este yo, si el yo fuera eterno, o al generar apego hacia este mío, si el mío fuera eterno. No habría desdicha. Pero el caso es, este yo no es eterno, este mío no es eterno. Lo que llamamos mío, 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 desaparece sin que podamos evitarlo. No podemos hacer nada para evitarlo. Incluso si esto perdura, lo que llamamos yo desaparece sin que podamos evitarlo. Antes o después habrá separación o fallecimiento, acarreando desdicha. Apegarse o aferrarse a algo acarrea una desdicha muy grande. El apego al yo se convierte en apego al mío. Apego a mis opiniones, mi filosofía, mi dogma, mis creencias, mi religión, mi tradición. Generamos una enorme cantidad de apego hacia nuestras opiniones. Sin comprender que llevamos gafas teñidas de color, nos sentimos apegados al color de las gafas. Si llevase gafas de cristales rojos, todo lo vería rojo, rojo, rojo. Si otra persona llevase gafas con cristales verdes, todo lo vería verde, verde, verde. Siempre estaríamos peleando, porque yo no podría convencerle a él de que todo es rojo. Él no podría convencerme a mí de que todo es verde. Siempre nos estaríamos peleando. Aunque llegásemos a matarnos, no podríamos ponernos de acuerdo debido al apego que sentimos hacia ese color determinado. No vemos las cosas como son. Un gran apego provoca una gran desdicha. A veces puede existir apego hacia ritos, rituales, ceremonias, etc. No en Occidente, pero en Oriente he visto mucha gente muy apegada a sus ritos diarios, a sus rituales diarios. Vienen a un curso de Vipassana y dicen, ¿por qué no me permite realizar mis ritos o rituales? Deme solo 15 minutos. En cuanto termine mi rito, iré a meditar. Cuando les contesto que no, se ponen muy nerviosos, aunque más adelante comprenden por qué lo hago. Pero inicialmente, debido a su apego, están llenos de desdicha. Estos cuatro apegos profundos nos hacen sentirnos muy desdichados, muy desdichados. El Buda fue profundizando más y más. ¿Por qué en definitiva se produce el apego? Lo comprendió. Se producía al surgir deseo. Deseo hacia algo que queremos. Queremos poseerlo. Queremos retenerlo. Generamos una enorme cantidad de apego hacia este deseo que pronto se convierte en más apego, en atadura. O bien se produce al no desear algo, al desear que algo no ocurra, sin conseguir que así sea. El deseo se convierte en apego, en atadura. Entonces comienza la desdicha. ¿De dónde proviene este deseo? No estaba jugando intelectualmente, no estaba leyendo o discutiendo las escrituras, estaba experimentando como un científico lo que ocurría en la profundidad de su ser. Comienza una pequeña apetencia, empieza a gustarnos, enseguida se convierte en deseo. Comienza una pequeña apetencia de que algo no ocurra, se convierte en aversión. Oh, tanha. En el idioma de aquella época, al deseo se le llamaba tanha.
Tanha pachaya upadanam.
El deseo se convierte en apego. Pequeñas apetencias se convierten en deseos. El deseo se convierte en apego. ¿Por qué estas pequeñas apetencias? ¿A qué se deben? Le resultó claro porque estaba experimentándolo él mismo.
Vedana pachaya tanha.
Se deben a las sensaciones del cuerpo. Cuando experimentáis en el cuerpo sensaciones que os resultan agradables, empiezan a gustaros, convirtiéndose en apego, en atadura. Cuando experimentáis sensaciones desagradables, rápidamente se convierten en aversión, en odio. Queréis libraros de ellas, deseáis libraros de ellas. Las sensaciones, vedana pachaya tanha. Pachaya significa causa y vedana sensación. La sensación es la causa del deseo que se convierte en apego. ¿Por qué estas sensaciones? ¿Cuál es su causa? Estaba experimentando, investigando qué ocurría.
Passa pachaya vedana.
Hay contacto. En cuanto hay contacto, hay una sensación en el cuerpo. ¿Contacto de qué? ¿Con qué? Contacto de las seis puertas de los sentidos. Los ojos, contacto de la vista con alguna forma, con alguna figura, con algún color, con alguna luz. El objeto de la vista, al entrar en contacto, siempre surge una sensación. El objeto de la puerta del sentido del oído. Cuando un sonido se pone en contacto con la puerta del sentido del oído, siempre surge una sensación. La puerta del sentido del olfato. Al ponerse en contacto un olor con la nariz, siempre surge una sensación. La puerta del sentido del gusto. Al ponerse la lengua en contacto con un sabor, siempre surge una sensación. La puerta del sentido del tacto. El contacto con algo tangible siempre produce una sensación. La puerta del sentido de la mente. Cualquier pensamiento, cualquier emoción, siempre producen una sensación. Contacto. ¿Por qué este contacto? Era muy sencillo, muy claro.
Sarayetan pachaya passa.
Passa significa contacto. Salayatana significa las seis puertas de los sentidos. Mientras existan las seis puertas de los sentidos, habrá un tipo u otro de contacto a través de una u otra de las puertas de los sentidos con sus objetos respectivos. El mundo está lleno de objetos respectivos. Por eso el contacto surge entre las puertas de los seis sentidos que llevamos en nosotros y sus objetos respectivos en el mundo. ¿Por qué estas puertas de los seis sentidos? ¿Cuál es su causa? Estaba claro.
Nam rupa pachaya salayatanam.
Nama significa estructura mental y rupa significa estructura física. La combinación de ambas. Nada más iniciar esta combinación, es decir, al comenzar el flujo de la vida, al comenzar la continuidad de esta vida, empiezan a operar estas puertas de los seis sentidos. ¿Por qué empezó así la vida de la mente y de la materia? Estaba claro.
Viññāṇa paccaya nāma rūpaṁ.
Debido a la corriente de conciencia que está presente en todo momento. Nada más terminar esta vida, esta corriente de conciencia entra en contacto con otra vida y surge en algún otro lugar. Continuamente surge, desaparece, surge, desaparece. En el momento de la muerte desaparece y surge de nuevo en otra vida, en otro cuerpo, fluyendo igual que antes. Viññāṇa paccaya nāma rūpaṁ. ¿Por qué esta viñana? ¿Cuál es su causa? Estaba claro.
Sankhara paccaya viñana.
Todas estas voliciones mentales que tienen lugar, todas estas voliciones mentales son responsables de la conciencia del momento siguiente. En este momento genera un sankhara. Oiréis muchas veces esta palabra, sankhara, acto de volición mental. Al generar un sankhara, al momento siguiente surge la conciencia. Generó otro sankhara, al momento siguiente surge la conciencia. Al morir, surge en la superficie un sankhara muy profundo, como una marca profunda esculpida en una roca con cincel y martillo. Empuja con fuerza, la conciencia surge en otro lugar. Debido a ese sankhara, continúa la corriente. ¿Por qué este sankhara? Estaba muy claro.
Avijja paccaya sankhara.
Ignorancia, ignorancia. Todos generamos sankharas por ignorancia. ¿Qué ignorancia? No la ignorancia de no haber ido a la escuela o al colegio. No la ignorancia de no haber leído las escrituras. No la ignorancia por no haber escuchado charlas del Dhamma. No, nada de eso. La ignorancia a nivel de experiencia. No sabemos cómo surge la desdicha en nuestro interior, cómo tenemos sensaciones en todo el cuerpo y cómo, con sensaciones agradables, reaccionamos con sankharas de deseo y con sensaciones desagradables, reaccionamos con sankharas de aversión. Todo este proceso tiene lugar en las profundidades del ser. En la superficie no sabemos qué está ocurriendo. Este proceso de multiplicación generando desdicha, multiplicando la desdicha, generando sankharas, multiplicando sankharas, se debe a la ignorancia, a la ignorancia. Toda la cadena resultaba clara, todos los eslabones resultaban claros.
Avijja paccaya sankhara.
A causa de la ignorancia se producen sankharas.
Sankhara paccaya viññana.
A causa del sankhara se produce viññana, conciencia.
Viññana paccaya nama rupam.
A causa de la conciencia comienza una nueva combinación de mente y materia.
Nama rupa paccaya salayatanam.
Debido a la combinación de mente y materia surgen las puertas de los seis sentidos.
Salayatan paccaya phasa.
Por esa causa hay contacto.
Phassa paccaya vedana.
A causa del contacto hay sensación. Y
vedana paccaya tanaha.
A causa de la sensación hay deseo.
Tanaha paccaya upadana.
Este deseo se convierte en apego, en fuertes ataduras.
Upadana paccaya bhava.
A causa de este profundo apego al deseo, comienza el proceso de Bao. Bao significa la corriente de la vida. La vida fluye y fluye, tomando fuerza. Cuando la vida se acaba, este Bao, un sankhara muy profundo, se llama Bao sankhara. Este Bao es responsable de la aparición de otra nueva vida. Así se perpetúa el proceso del devenir. Devenir, devenir. No se acaba con el final de la vida.
Bhav paccaya jati.
A causa de este proceso de devenir, 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 incluso después de la muerte, comienza otra vida y hay un nacimiento. Cuando hay un nacimiento,
jati paccaya chara, maranam, shok, parideiv, dukh, domanasupayasa, sambhavanti.
Si comienza una vida, hay que pasar por todas estas desdichas. La desdicha de la vejez, la desdicha de la enfermedad, la desdicha de la muerte, la desdicha de desear lo que no ocurre y de no desear lo que ocurre. Un nacimiento obliga a pasar por toda clase de desdichas físicas y mentales. Eso resultó muy claro. Todo el proceso resultó muy claro. Resulta claro para cualquiera que profundice, 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 profundice. Tras librarse de la ignorancia, al comprender la verdad, al comprenderla con la propia experiencia, resulta muy claro cómo comienza este proceso de desdicha, cómo continúa multiplicándose, multiplicándose. ¿Cómo librarse de él? ¿Cómo salir de él? ¿Cómo romper esta cadena, este eslabón, esta cadena llena de eslabones? ¿Qué eslabón hay que romper? ¿Por dónde hay que romper la cadena? Cuando ya ha comenzado una vida con nama y rupa, mente y materia, cuando ya ha comenzado un flujo de vida, ¿qué se puede hacer? ¿Suicidarse? ¿Podemos resolver así el problema? No, así no se puede resolver, así no se puede salir de la desdicha. Al suicidarse uno, ¿cuál es la abolición de la mente en ese momento? ¿En qué estado está la mente? Está llena de agonía. La última mente de esta vida está llena de agonía. Lo único que puede producir es una nueva vida llena de agonía. La próxima mente estará llena de agonía, ya que será el producto de la última mente de esta vida. El suicidio no resuelve el problema. No se puede salir de la desdicha suicidándose. La vida fluye cuando nama y rupa, mente y materia, están presentes. ¿Qué se puede hacer con las puertas de los seis sentidos? Lo mejor es destruirlos. Los ojos, los oídos, la nariz, la lengua. Muy bien. Y después, el cuerpo y la mente, de nuevo serían suicidio. ¿Cómo destruirlas? ¿Por qué no destruir todos sus respectivos objetos del mundo? Es imposible. ¿Cómo se puede destruir todo eso? Al estar presente en las puertas de los sentidos y sus respectivos objetos, tiene que haber contacto, no se puede evitar. Al haber contacto, pasa, tiene que aparecer vedana, la sensación, tampoco se puede evitar. En ese punto es donde surgió la sabiduría. Es ese lugar en que se puede utilizar un hacha y cortar el eslabón. Vedana aparecerá inevitablemente mientras vivamos. Los objetos estarán continuamente en contacto con una u otra de las puertas de los sentidos. En todo momento, mente y materia estarán en contacto. Esto dará lugar a una sensación. Con la sensación, a causa de nuestra ignorancia, a causa de avidya, con la sensación surge tanha, surge el deseo, surge la aversión. Debemos cambiar todo el proceso. La sensación estará allí, pero con la sensación también surgirá la sabiduría, la realidad, la característica. ¿Qué es esta sensación? No es eterna, no es permanente. Ha surgido para desaparecer. Voy a observar cuánto dura. Sí, surge y desaparece, surge y desaparece, surge y desaparece. Por desagradable que sea una sensación, debe inevitablemente desaparecer. Por agradable que sea una sensación, debe inevitablemente desaparecer. No tiene objeto reaccionar a ellas. ¿Qué objeto tiene reaccionar a algo que por naturaleza debe desaparecer? Carece de sentido hacerlo. No sirve para nada. No tiene sentido. Resulta claro que al llegar a un estado en que se experimentan sensaciones y no se reacciona ante estas sensaciones, todo el proceso de multiplicación de la desdicha cambia. El proceso de liberación comienza. Encontró que la sensación es un importante punto de bifurcación de dos caminos. Él dijo que un camino es
dukkha samudaya gamini patipada,
un camino de desdicha. En él generamos desdicha tras desdicha porque reaccionamos a cada sensación que experimentamos. Experimentamos sensaciones en todo momento reaccionamos. Por eso es un proceso de multiplicación de la desdicha, de multiplicación de la desdicha. Pero esta misma bifurcación, este mismo punto de sensación del cuerpo, nos puede llevar al camino de la liberación.
Nirodhagamini, dukkha nirodhagamini patipada.
Toda la desdicha se radica en él, porque no reaccionamos al experimentar una sensación. Solo se comprende anicca, anicca, impermanencia, impermanencia. Eso es lo que habéis comenzado a hacer. Lo primero, lo más importante, es que sois conscientes de las sensaciones y no reaccionáis a ellas. No reaccionáis y sois conscientes de ellas. Todas las sensaciones se deben convertir en paña, es decir, Vidya Vedana Pachaya Paña. Todas las sensaciones deben dar como resultado sabiduría. Todas deben resultar en sabiduría. Las sensaciones no deben resultar tanha, deseo y aversión. Ahí es donde se rompe la cadena. Os dais cuenta que toda la cadena se rompe porque ya no hay más avidya, ignorancia.
Avidya yatveva ashesha viraga nirodha.
Cuando la ignorancia se erradica por completo, entonces
sankhara nirodha.
Ya no hay más sankhara, ya no se generan más sankharas.
Sankhara nirodha vijnana nirodha.
El flujo de conciencia se para.
Vijnana nirodha namarupa nirodha.
Ya no hay más flujo de mente y materia.
Nama rupa nirodha salayatan nirodha.
No más puertas de los sentidos.
Salayatan nirodha passa nirodha.
No más contacto.
Passa nirodha vedana nirodha.
No más sensación.
Vedana nirodha tanha nirodha.
No más deseo.
Tanha nirodha upadan nirodha.
No más apego.
Upadan nirodha bhav nirodha.
No más proceso de devenir, devenir, devenir.
Bhava nirodha, jati nirodha.
No más nuevos nacimientos.
Jati nirodha, jara, maranam, shok, paridev, dukkha, domanasupayasa, nirujhanti.
Todas las desdichas que automáticamente vienen después del nacimiento desaparecen. Todo esto es fácil de comprender. Se puede aceptar intelectualmente, pero eso no nos ayuda. Hay que practicar, hay que profundizar hasta llegar a las sensaciones y no reaccionar a ellas. Hay sensaciones y no se reacciona a ellas. No nos ayuda el aceptar esto de forma meramente teórica. Puede que haya alguien que no crea en la existencia de vidas futuras o pasadas, no importa. Eso no es muy importante para que la técnica os pueda ayudar. No es preciso que aceptéis primero que existen vidas pasadas y futuras. Hay que aceptar la vida presente. Está aquí y estáis generando continuamente vuestra propia desdicha. Estáis generando sankharas en todo momento. Cada sankhara es desdicha para vosotros. Repetís el sankhara una y otra vez, haciéndolo tan profundo como una línea tallada en roca con cincel y martillo, así de profundo. Más y más desdicha, desdicha más y más profunda. Por lo menos ahora comenzáis a salir de todo esto. Habéis comenzado a libraros de vuestra desdicha presente, porque así es la ley de la naturaleza. Al dejar de generar nuevos sankharas, cuando experimentáis sensaciones en el cuerpo, los antiguos sankharas empezarán a subir a la superficie. Todas las acumulaciones del pasado que reposan en las profundidades empezarán a surgir. Cuando aparezcan, lo harán acompañados de un tipo u otro de sensaciones, pero vosotros permaneceréis ecuánimes, sin reaccionar a ellas. De esta forma, los sankharas perderán fuerza, se harán más y más débiles, desaparecerán. Otro montón de sankharas del pasado surgirán acompañados de un tipo u otro de sensaciones. De nuevo permaneceréis ecuánimes, así es como se irán erradicando los sankharas antiguos. Al dejar de generar nuevos sankharas, los antiguos se irán erradicando automáticamente, poco a poco. Mientras permanezcáis ecuánimes, subirán a la superficie y se erradicarán. Subirán a la superficie y se erradicarán. Eso es lo que significa
anicchavata sankhara.
A menudo escucharéis estas palabras del Buda. Anicchavata sankhara. Cada sankhara es anicca. Surge y desaparece.
Uppadavaya dhammino.
Surgir y desaparecer. Su naturaleza es surgir y desaparecer. Uppadavaya dhammino. Desaparece y vuelve a surgir. Se multiplica y vuelve a surgir. Pero si sois conscientes de vuestras sensaciones y no reaccionáis a ellas, entonces
upajjetva nirujjante.
Se erradican. Suben a la superficie y se erradican. Se erradican. Cuanto más se ha erradicado,
tesang vupasamo sukho,
más gozaréis de la liberación, de la paz de la liberación, de la felicidad de la liberación, porque habrá desaparecido una gran cantidad de desdicha. Ese es todo el proceso. Esa fue la liberación de aquella persona. Encontró la causa auténtica de la desdicha, encontró la forma de liberarse en profundidad de esta causa auténtica. Al eliminarse por completo, sus palabras fueron maravillosas. Todas las palabras de Buda son maravillosas, pero ¿cuáles fueron sus primeras palabras después de la iluminación? ¿Cuáles fueron? Durante estos 10 días las vais a oír a diario, por lo menos 3 veces al día.
Anek jate sansaran sandavesan yanembesan gakar kangave santo dukkha jate punapuna gakar kadetto si punenge hangne kasi sabbate pasuka bhagga gakutang visankitang visankar gatang chetang tanehanang khayamajjaga.
Aquella fue la noche de luna llena de Vesaka, cuando estaba sentado bajo un árbol observando la verdad en su interior. Al profundizar más y más, purificando la mente, algunas facultades mentales se agudizan. Una de ellas es la facultad de memoria del pasado. Pasada la medianoche, apareció esta facultad. Empezó a ver su pasado, no sólo de esta vida, sino también de la vida anterior, de 2 vidas antes, de 10 vidas antes, remontándose cada vez más a vidas pasadas. Continuó viendo su pasado, un sinnúmero de vidas pasadas. Entonces dijo,
aneka jati sansaran.
He nacido muchas veces en este flujo del mundo, nacimiento tras nacimiento, nacimiento tras nacimiento, durante tantas vidas, tantas que son innumerables. Aneka significa innumerables, no solo uno, sino innumerables. Aneka jati samsaram.
Sandavisan.
Cada vez que he nacido, he corrido, corrido, anibisam, incesantemente, sin parar. Todo el que nace, corre y corre hacia la muerte. Nada más que nacer, empezamos a correr hacia la muerte. No podemos esperar ni un segundo. No sirve para nada pedir, déjame esperar, no iré hacia la muerte. No se puede esperar. Hay que correr, correr, correr incesantemente hacia la muerte, sin alcanzar nada, sin lograr nada. En algunas de sus vidas, había encontrado personas sabias que le dijeron que puede uno librarse de todo esto, de todos estos ciclos de nacimiento, muerte y desdicha, siendo testigos del Creador, del Gran Creador. Por eso, durante muchas vidas, buscó a ese Creador, que es el
Gekarakangave Santo,
el Creador de esta casa. ¿Qué casa? Cada vez que morimos, hay otra casa preparada. Cada vez que morimos, Hay otra casa preparada.
Gaje karakan.
¿Quién crea esta casa?
Gaje karakan gave santo.
Buscando al creador de la casa.
Dukkha jati puna puna.
He nacido una y otra vez, lleno de desdicha, lleno de desdicha. Hay desdicha en todos los planos de existencia. Hay desdicha en todas partes, incluso en el plano más alto, en los planos celestiales, en los planos brahmánicos. Existe la desdicha de la vejez y la muerte. Nunca se puede estar totalmente libre de la desdicha. Ahora te veo, constructor de la casa. Ya no podrás volver a construir una casa. ¿Cómo puede nadie construir una casa sin materiales de construcción? Madera, acero, cemento, mortero. He destruido todo. He destruido todos los materiales de construcción. No puedes construir para mí. ¿Cuáles son estos materiales de construcción? Mi mente está ahora libre de todos los sankharas. He erradicado por completo los sankharas responsables de un nuevo nacimiento. He arrancado el deseo de raíz. No quedan rastros de deseo. Ya no hay más sankharas nuevos. Todos los sankharas antiguos están erradicados. Ahora ya no puedo generar sankharas nuevos. Ese es el estado de la liberación total. Cualquier persona, todos y cada uno de nosotros, podemos alcanzar ese estado, pero hay que trabajar. Tenemos que trabajar. No se puede alcanzar ese estado simplemente deseando o rezando. No nos vamos a liberar milagrosamente. Hay que trabajar. Cada persona debe trabajar y trabajar con seriedad. En estos 10 días vais a aprender una técnica que os enseñará cómo trabajar, cómo llegar a las profundidades de la mente donde se generan sankharas día y noche. Día y noche generamos sankharas de deseo, aversión, deseo, aversión. A menos que percibáis sensaciones, ¿cómo perderéis esa costumbre? En la época de Buda, anterior a él y posterior a él, hubo muchas técnicas de meditación. Pero esta fue la contribución de Buda, el descubrimiento de Buda. No puede uno librarse de la desdicha. Todo el proceso de la desdicha permanecerá, a menos que se llegue al punto en que se generan sankharas, en que se genera el deseo, y estos se generan a nivel de las sensaciones. Podéis llamarlo vipassana, podéis llamarlo como queráis. Cualquier meditación que trabaje con las sensaciones corporales y nos enseñe a permanecer ecuánimes ante estas sensaciones corporales es una meditación de liberación. Tenemos mucha suerte de haber encontrado una técnica de meditación como esta. Tenemos mucha suerte de sentirnos inspirados para trabajar en ella, para seguir su camino. Claro, es un largo camino, pero por largo que sea un camino, aunque mida 10.000 millas, siempre comienza con un primer paso. Habéis dado este primer paso. No se puede esperar de los que nunca han dado ni siquiera un paso en el camino correcto que alcancen la meta final. Los que han dado el primer paso, es posible que den un segundo paso, un tercer paso. Así, paso a paso, paso a paso, acabarán alcanzando la meta final. Utilizad bien estos 5 días que os quedan. Aprended a andar el camino. Cuanto mayor sea el trecho de camino recorrido, mayor será el cambio en la pauta habitual de conducta de la mente. Mayor será la cantidad de impurezas que habrán subido a la superficie para ser erradicadas. Suponed que lleváis un peso de 100 toneladas sobre la cabeza. Aunque solo os quitéis una, estará muy bien. Solo os quedarán 99. Os habréis aligerado de una. Os quitáis 10 toneladas y luego 20 toneladas, 50 toneladas, 90 toneladas. ¿Quién sabe? Quitaros cuanto podáis. Volveréis a casa más ligeros. Lo principal es aprender la técnica. Aprender a quitaros el peso de la cabeza. Aprended a quitaros la desdicha. A vivir una vida mejor. Una vida más feliz. Más apacible. Más armoniosa. Utilizad lo mejor posible estos 5 días que os quedan. Ojalá que todos vosotros os afirméis en esta técnica maravillosa, os establezcáis en el Dhamma, por vuestro bien, en vuestro propio beneficio, por vuestra propia liberación. Liberación de las esclavitudes, de las ataduras, de las cadenas de sankharas, para poder gozar de paz auténtica, de armonía auténtica, de felicidad auténtica. Paz auténtica para vosotros todos. Armonía auténtica para todos vosotros. Felicidad auténtica para todos vosotros.
Sir.